La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 19 de junio del 2017. Merci. Eugenio Calderón, Sergio Gallardo, Oreste Membreño, Cristian Villalta les saludan a través de Femenina y Fiesta en la producción. Hugo Agogó, Paul Celada, y en la fotografía Roberto Flores. Saludamos al señor, los veo distraídos a todos, solo veo a Eugenio así muy concentrado, lleno de energía como siempre, el señor Calderón. ¿Cómo estás, Eugene?
Bien, ¿qué tal, Cristian? Un saludo a toda la noble afición y con temas, creo, más que interesantes para arrancar esta nueva
Vamos
semana.
Vamos a tener una buena conversación ahora, estoy seguro. Señor Membreño, ¿cómo te va?
Bien, Cristian, gracias por la bienvenida, gracias por el saludo. Saludo a Eugenio, a Sergio y a toda la gente que está al otro lado del micrófono, escuchándonos en este Wiri Wiri de primer día de semana, ¿no?
Correcto. Ya promediando.
Y hay muchos.
Promediando el ombligo del mes de junio. Sí. Señor Gallardo, ¿cómo estás?
El año ya, de verdad.
Muy bien, muy bien, muy bien. Divertido entre la lluvia y el VAR. Pero el VAR, así, VAR con V.
Muy bien. Bueno, hablaremos. Es uno de los temas que debemos tocar irremediablemente, el tema del video arbitraje o de la asistencia de video para el árbitro. Ya tocaremos ese tema, que obviamente está marcando de modo interesante la Copa Confederaciones. Para de entrada, para tener como una referencia mucho más exacta de qué se trata este tema, tenemos en línea al señor Felipe Ramos Rizo, árbitro, exárbitro internacional, actualmente analista de arbitraje para la cadena ESPN. Hola Felipe, ¿cómo está? Les saludamos desde El Salvador, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes.
Un gusto saludarle. Felipe, se ha levantado, pues, obviamente una discusión muy interesante sobre el tema del VAR. ¿Cuál es su opinión personal sobre esta herramienta? ¿Qué tan decisiva puede ser su implementación o cree que todavía está siendo sujeta a consideraciones de parte de FIFA e International Board?
Bueno, creo que ayuda sí va a servir. Nada más que hay que depurarlo. Todavía hay cosas que se tienen que mejorar. El tiempo en que se analiza la jugada es muy largo, corta mucho el juego. Han existido errores, inclusive del VAR. Hoy pudimos ver el segundo gol de Australia, que es una mano muy clara. Ayer, en mi opinión, creo que le anulan mal un gol a Chile porque el jugador está en línea. Entonces creo que tienen que modificar muchas cosas para que esto dé resultado, dé un mejor resultado. Creo que no ha sido del todo exitoso, porque han existido errores, inclusive en el Mundial de Corea hubo dos muy, muy graves por parte del VAR y tienen que mejorarlo.
Ahora, las mejoras vendrían en el sentido de que los que están en la cabina viendo las imágenes deben ser realmente expertos en arbitraje, ¿o a qué se refiere, Felipe?
Sí, sí, bueno, eso es algo importante. Creo que el hecho de colocar árbitros que también están peleando estar en la Copa del Mundo no me parece lo más adecuado. Yo creo que deben de ser gente de experiencia, de jerarquía, que vivieron el arbitraje y no árbitros activos. Ahí me parece que se equivocó la FIFA.
Okay. ¿Qué otra mejora cree que debe hacerse más allá del procedimiento? ¿O es un tema estrictamente procedimental?
Sí, yo creo que hay cosas que sí se deben de seguir dejando prácticamente al árbitro. Sí, no creo que en todas las jugadas tengan que intervenir el VAR. Creo que deben de limitar también la participación de este método. Y sobre todo, y esto es muy puntual y lo he estado repitiendo, creo que debe de ser casi inmediato solicitar la revisión de la jugada, ¿sí? Y que la revise el árbitro. Sí, porque el árbitro no puede depender de otras personas. Lo que están creando es que el árbitro se vuelva totalmente dependiente del video y los estén en cada jugada que se equivoquen, pues los estén exhibiendo de la incapacidad que actualmente tiene el arbitraje, no nada más en México o en algunos países, sino a nivel mundial, porque la capacitación es mala a nivel mundial, por eso se dan estos errores. Si ustedes ven ayer el partido de México, hay 4 jugadores en posición de fuera de juego y al que le cayera era fuera de juego. Uh-huh. Y se les escapan jugadas muy, muy claras, muy fáciles de sancionar. Entonces, yo lo que espero es que el árbitro o los asistentes no se vuelvan totalmente dependientes de esto y que la FIFA trate de mejorar el trabajo arbitral en cancha y que no se vuelvan dependientes del video.
Ok, perfecto. Pues Felipe, en resumen, estamos, digamos que usted está de acuerdo con la herramienta, pero que lo que falta es depurar un poco el método y la rapidez con la que se recurre a la herramienta.
Sí, y limitar la participación del VAR, ¿no? Porque hay acciones donde los árbitros han estado muy cerca de la jugada, que han calificado muy bien y el VAR los ha cambiado. Entonces, también tienen que limitar hasta dónde va a participar, qué jugadas son claras las que van a sancionar, porque me parece que en eso todavía no se ponen de acuerdo. Sí, entonces creo que hay que mejorar y hay que depurar algunas cosas.
Perfecto. Felipe, gracias por tomarnos la llamada y por compartirnos su criterio. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ahí está la voz de un experto que yo creo que ya nos enmarca la conversación que vamos a tener sobre este punto. Yo solo tengo una pregunta de entrada para mis colegas.
Dos cosas claves.
Vamos, ¿qué pasó,
Eugene? En lo de Felipe Ramos Rizo. Él aprueba el VAR.
Correcto.
Y habló de la incapacidad arbitral. Hay jugadas tan rápidas en el fútbol, debemos entenderlo todos, que solo bajo el video arbitraje se van a poder dirimir.
Correcto.
Dos cosas claves con las que quiero arrancar.
Es la realidad del arbitraje.
Hasta el momento, en Copa Confederaciones, de 6 decisiones claves que ha tenido que tomar el VAR, 5 son correctas, una es discutible.
Que es la del gol anulado a Chile.
O sea,
¿no?
Vean el porcentaje de efectividad que se puede alcanzar con el uso de la tecnología. Claro, Felipe Ramos Rizo es un hombre al cual se ve plenamente involucrado, porque si algo, a alguien va a tratar de solucionar los problemas, es al árbitro. Entonces es muy difícil que te digan a ti, mira, estás haciendo un trabajo que deja muchas dudas, un fútbol amañado, sí, un fútbol en medio de apuestas, un fútbol manejado por los de arriba, un fútbol con grondón en la FIFA.
Pero no discute. Entonces, la herramienta.
No la discute, pero la tiene que limitar, como dijo hoy, el que vio el partido Alemania-Australia, ¿ya? Se percata, alguien dice, es que se va a cortar la celebración y esa es la esencia del fútbol. Los alemanes celebraron sus 3 goles porque los 3 fueron válidos. Y en uno, que es las cosas que se tienen que ir modificando, todo cambio genera trauma. Que, por ejemplo, en el gol de Australia, que viene de un rebote y lo que tiene que revisar el árbitro, es la colocación del hombre que después le pega al portero, un rebote sobre la portería en la zona central. Uh-huh. Y después recoge ese rebote y le empuja. El hombre se da cuenta y lo pide por si está en fuera de lugar y se da cuenta que no hay fuera de lugar. Pero lo que dice Felipe, que hay una mano, entonces como el árbitro no había aplicado el VAR para esa jugada de la mano, sino para correcto, el primer rechace, entonces esas son las cosas que tienen que ir mejorando. Que tienen ahora, que ir verificando.
Yo le quiero hacer una pregunta tanto a Sergio como a Oreste. La respuesta de Eugenio ya la conozco, por eso no le hago la pregunta. Y yo coincidiría con Eugenio en ese sentido. Yo estoy de acuerdo en que la tecnología cabe y debe ocuparse. ¿Qué opinan ustedes? Primero, sobre un tema más filosófico que de método, vea. Por ahí empecemos. Ese es como el primer piso de la conversación.
Vaya, Eugenio dijo una palabra clave, para mí una palabra clave. Es para ayudarle al árbitro, no para corregir al árbitro. Como decía Ramos Rizo, que no se puede estar exhibiendo al árbitro en ese sentido. Acordémonos de todo lo que sucede en un campo de fútbol. Ramos Rizo decía algo muy importante y que yo he insistido desde que hablamos la vez pasada de este tema, es en la capacitación a los árbitros. Eso es muy importante, por más máquinas que le querrás poner a los árbitros o donde querrás, hay que capacitar mejor a los árbitros. Y eso está clarísimo con lo que estamos viendo ahora. Si bien algunas decisiones son bien ajustadas, que solo un sistema así te puede ayudar a esclarecer, pero están los errores que han habido en el Mundial Sub-20, hubo errores gravísimos, ¿verdad? Que lo que hizo el sistema fue confundir al árbitro, ¿verdad? Ahora, en ese caso del gol de Australia, el segundo, el árbitro está pidiendo que se revise el fuera de lugar cuando lo primero que hubo fue una mano, ¿verdad? Entonces ahí es donde el método es el que falla. Digamos, ¿qué es lo que va a hacer primero el árbitro? ¿Qué es lo que va a hacer primero el que está manejando el sistema, sí, al comunicarse con el árbitro? Lo que decía Ramón Rizzo también, es bien delicado, aunque yo no digo que no se pueda, poner árbitros en activo a estar revisando las máquinas. No sé, hay que evaluarlo, sí, ¿verdad? Y otra cosa muy importante para mí en este tema de arbitraje es que la herramienta debe servir precisamente para ayudarle al árbitro, no para corregirlo, como dije al principio.
Frontera muy tenue esa.
No, no, por supuesto.
Y limitarlo a jugadas decisivas. Bien. Es que, por ejemplo, hoy el árbitro marca un penal, claro, a favor de los alemanes, y ahí no fue a revisarlo, vio tan claro.
Estaba seguro.
Entonces, ahí marca, ahí es donde se tiene que limitar y tenemos que entender.
Tiene que ser esta situación de que el árbitro tiene que revisar el video, el árbitro, uh-huh, porque es el que está decidiendo, claro, no el que está manejando el sistema.
Si él es el que lo pide, Orestes.
No, espérame, él pide que se lo revisen, no. Que claro, lo vea él el
es
video.
Es que pueden, oye,
que lo vea.
Solo para precisar un poco lo que dice FIFA, que la tenés que ocupar para revisar una tarjeta roja, una jugada de penalti, si tenés duda.
Que incide en el partido.
Una jugada de gol, bueno, un gol más bien si tenés duda.
Claro.
Y cuando el árbitro amonesta al jugador equivocado, una confusión, uh-huh, de identidad.
Claro.
Ahora, la otra cosa, no es solo el árbitro el que puede recurrir, y eso es un poco la confusión que se ha dado, y eso la misma FIFA reconoce, uh-huh, esa posibilidad, que es que la gente que está en la cabina detecta que hay un error y el árbitro no lo ha visto, y entonces le tiran, uh-huh, una señal,
sí, así es,
al árbitro. Uh-huh. Existen las dos variantes. Sergio, ¿cuál es tu opinión sobre este tema a nivel filosófico primero?
Pues ser o no ser, aquí no está así la cuestión, porque tiene que ser. A mí me parece que es sumamente atinado. El fútbol, lo hemos comentado acá, ha cambiado mucho. Ahora son consumados atletas lo que los practican. Y entonces esto hace que el fútbol sea sumamente rápido y no puedan estar al tanto de todas las decisiones los árbitros. Me parece que es una excelente herramienta, y que lo tiene que hacer no solamente el árbitro. A mí me parece también que si yo estoy en mi cabinita y me percato de que algo no está bien, bien le puedo por el apuntador, hey, mira, mano, vamos a revisar algo. Y ahí se van.
Tú le sugieres al árbitro.
Yo, sí.
Pero el árbitro es el que manda.
Va, ok. Final, bueno, y además de eso, mira, fíjate que en la mayor parte de los deportes, desde hace tiempo se ha usado que el ojo del tigre, claro, que el ojo del gato, que el todo
halcón,
eso, pero
ojo de halcón.
Eso, sí, you know what I mean, you know, yeah. Sí, cabal, en el básquetbol, yeah, yeah, en la NFL,
americano,
sí,
tenis,
y entonces ya está especificado la cantidad de veces que tú puedes solicitar la jugada, y en cuanto, porque no vas a estar a cada rato, hey, mira, claro, vámonos, mira,
ayer,
vámonos.
Ayer, en el fin de semana, en el partido de Chile, le anulan un gol a Eduardo Vargas al final de la primera mitad, porque tiene el hombro y saca ventaja sobre el defensa. Aunque alguien puede decir, está en línea.
Ajustadísimo.
Ajustadísimo. Y después, en la etapa complementaria, el árbitro pide, porque quiere ver a dónde arranca Alexis Sánchez. No es la jugada que termina en gol, el rebote, uh-huh, que toma no, Eduardo Vargas. Jugada. Es la primera la que él quiere revisar. Ahí arranca habilitado.
Tres jugadas antes del gol.
¿Sí? Ahí arranca, uh-huh, se da cuenta que está habilitado y es un gol legítimo.
Yo te digo, a mí me encantó
uno
ese partido.
Uno que le invalidaron y otro que sí, se lo dieron.
El partido ilustra muy bien que el VAR te da y el VAR te quita, o que el árbitro te da, sí, y el árbitro
de
te
las
quita.
Celebraciones, sí, que
pero es lo justo,
sí, media, claro, celebración, te dice, hey, mira, sí, ¿a dónde vas?
El primer gol, el asistente lo convalida y el VAR lo anula. Y el segundo gol es al revés. El asistente dice offside y el árbitro dice, revisemos, es gol.
Entonces muchos ponen este tema, es que se va a perder la esencia del fútbol. ¿Esencia de qué? ¿De cardamomo, de violeta o de flor? ¿De qué? ¿Cuál esencia? La esencia del fútbol. ¿Qué es el fútbol? Un juego. ¿Cuántos participan? Dos. Tienen que participar bajo las mismas reglas. Sí. No para que el mandamás de la FIFA le diga al árbitro que designó para la final, brindándosela que gane, mira, uno u otro.
De hecho, ese debate yo creo que ya, digo, pues, es válido, ¿no? Debatir y tal, pero creo que el ritmo que lleva este tema ya es... no se puede detener, y creo
no,
que
no, yo creo
la
que
próxima
no.
Copa del Mundo lo vamos a tener instalado, ojalá, uh-huh, que lo vayan depurando, y que la verdad con esto se puede detener un poco la corrupción que en el tema arbitral se vivió en los últimos.
Pero es que mira, eso también está inventado ese aparatito. Eso yo creo que es relativo. ¿Sabes? ¿Qué pasaría si se da una jugada como la de aquel mexicano, te acordás, que decidió un juego y que dijo eso es penal y que no sé qué, y fue gol así en cuando quedó, si mal no recuerdo, fuera Argentina?
Es penal.
¿Te acordás?
Ah, entonces, la de Arturo
Bricio era, ¿no?
Sí, era Bricio. Arturo Bricio,
Carter,
era
Argentina-Alemania, me estás hablando. ¿De qué me estás hablando?
Fue Bricio Carter. Bricio Carter, sí. Ajá.
Final de Italia 90.
Entonces, ¿qué pasa en ese
que
caso?
No era penal. Para él, imagínate, sí fue penal.
Va, pero ¿qué sucede si yo como entrenador o Eugenio como jugador dice, mire, se equivocó? No pueden solicitar ellos la revisión. Entonces todo está sujeto al árbitro.
Sí, pero Bricio no tenía la tecnología en ese mundial. Ahora sí ya la tiene.
Imagínate.
Si a él le queda un ápice de duda, puede pedir la revisión.
No, pero si a mí no me queda. Era el otro. Era el otro que era pariente del mandamás de México.
Un uruguayo mexicano.
Sí, que casado con la hija de un.
Bueno.
Del mandamás.
Pero mira, ¿sabes qué, Sergio? Es que.
Yo soy árbitro.
Le acaban de hablar y le estaban echando la culpa del penal.
Sí, mira, esta es la otra cosa.
Ya no le va a contestar a Paul Celada.
La otra cosa que hay que entender. Oíme.
A otro.
Oíme, la cosa que hay que entender es esta. Este tema todavía no figura en la ley del fútbol, viejo. No está escrito en piedra. Esto es un proceso que apenas se ha iniciado. Puede que en 10 años o menos los jugadores, los participantes, de repente tengan derecho a una o dos revisiones.
Claro. Cabal, eso debería tomarse
en cuenta. Lo que tenemos que entender es que las leyes del juego no han sido tocadas, porque yo escucho unas opiniones bien irresponsables de gente por ahí, que se pone a hablar que el fútbol ha sido cambiado para siempre. Viejo, no han tocado las reglas del juego.
Las reglas son
esto
las
es
mismas.
Un experimento. En su momento tendrán que corregir o agregar algo a las leyes, a las reglas del juego. Por eso necesita International Board. Pero no ha ocurrido todavía.
Sí, lo cual de hecho ya está en estudio porque están pensando en que para hacer más dinámico el fútbol, que no sean 45 minutos por tiempo, que sean 30, que los...
Eso está, es una discusión paralela. Correcto, pero tema ya está instalado.
Y si exigíamos...
Edgardo Codesal.
Y si exigimos... Ese era el pariente del mandamás de México, porque está casado con la hija.
Y si exigimos que el ente rector del fútbol mundial marque cambios significativos, esto del arreglo de partidos es un cambio clave que necesita la FIFA. Transparentar el fútbol, señores.
Yo creo que va orientado a eso.
Todavía hay algunos que ganaron.
Tarde
todavía hubo unos tontos que con la investigación del gráfico, ya no sé hace cuántos años, y el tema de amaños se colocaron.
Hace 4 años.
Se colocaron el birrete. El birrete diciendo que no, que era un invento, que aquí no había.
6 años.
Esos todavía se les escucha decir que están en contra del VAR. A mí me parece que tenemos que ser congruentes, señores.
No, mira, cada quien puede opinar, ¿no? Pero
mira,
creo
yo opino como,
si
como
la historia del juego.
Pero mira, lo de los amaños va a seguir. Como hablábamos contigo hace unos momentos antes de ir al aire, la gente esta de África vive haciendo...
A ese le reserva sobre lo que pasa en varios países, pero yo creo que con herramientas como esta protegen un poco el juego.
Protegen
la corrupción no la
poco,
vas a combatir con una herramienta, pero protegen un poco el juego.
Sí, fíjate que Eugenio, en realidad es cosa de opinión, ¿verdad? Eugenio pues cree que la esencia del juego no importa, pero sí importa, porque el fútbol...
¿Y cuál es la esencia?
Oíme, el fútbol... El
¿qué
fútbol...
te importa perder más, Jorge? Este es una final.
Pero deja que
¿por esencia o por un manejo de la FIFA?
Pero
¿qué te dolería más perder un mundial?
¿Pero a qué te referís con esencia, Jorge? ¿A la dinámica o a qué? Para entender un poco más.
Mira, una vez Agustín Palacios, el jefe de diseño del gráfico, me decía él de que por qué tanta gente sigue el fútbol. Y que a él le gustan las estadísticas, hay otros deportes que manejan mejor las estadísticas. Y yo le decía, mira, es que el fútbol tiene un componente por sus orígenes que no lo tienen los otros deportes. El fútbol nació de verdad en la verdadera esencia de la humanidad, casi así. Es que hay que ponerse a leer, hay que ponerse a ir más, profundizando más.
Sí, decirle eso a un gringo que le fascina el fútbol americano.
Deja terminar ahora.
Hablarle vos de la esencia del fútbol nuestro.
Deja terminar ahora
eso. Mismo te digo, no importa. Es que eso tiene que ver, oíme, es que eso tiene que ver porque los gringos no nacieron con ese deporte. Incluso los gringos no nacieron en ese país, los gringos llegaron de otro país, así que no estés hablando, o sea... No te pongas a hablar de eso, güey.
Bueno, miren.
Entonces, oíme.
Tenemos una pausa. No, si vamos a hacer un debate, tengámoslo bien. ¿Ve? Dejemos hablar a los demás y profundicemos si quieren. ¿Ve? Para que la gente pueda escuchar el debate, pero lo escuche bien. ¿Ve? Así que volvemos con más.
Sí, ya vamos a hablar también del partido de fútbol de los Brujitos Mayas, allá en Isinché. Ah, el fútbol.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos.
Sí, de la preferida mía. Sí, también correcto. Me encanta ese grupo. Siento, sí,
The Association.
Sí, Association.
Ay, pero ya siento que han asesorado.
Mira, muchacho. antes que nada.
La música no la conocí.
No. Además, la te voy a decir.
No la...
Cállate.
No llega a mi
cállate,
capacidad.
Nerón. Cállate.
Bueno, vamos a...
Espérame. Momento. Levanto la mano porque hoy es 19 y eso significa que estamos apenas a 3 días
eso.
De que por primera vez El Salvador se convierta en el anfitrión del seminario La Gran Apuesta por el Desarrollo Social. Y eso está organizado por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, que se conoce Cibelae. Como Cibelam, cabal, y la Lotería Nacional de Beneficencia del Salvador. Sé tú parte de ese gran evento internacional, 22-23 de junio en el Crown Plaza, con expositores de toda la región latinoamericana.
¿A qué número hay que hablar? ¿Cómo hago por ahí?
Ah, fácil. Mira, son dos números. Los dos comienzan con 22-61 y siguen con 52. 22-61, 52, 14 y 15. Así de sencillo.
Qué bárbaro ese niño. Bueno, les prometemos retomar este tema, esta plática de lo del fútbol. A mí me gusta que esas pláticas tengan lugar acá porque aquí hay gente a la que yo considero informada, gente que ha discutido y pensado y reflexionado mucho sobre estos temas, por eso es que invito a mis compañeros a tocar estos temas.
Y como,
¿no?,
Membreño lee, él sabe que hay...
No, espérame.
Como Membreño lee en este caso, hay un libro muy lindo que creo que Suskin se apellida el autor. Se llama... El perfume.
Claro.
Ah, claro.
Ah, entonces, el perfume es la buenísimo. Esencia. Hablemos de esa esencia del fútbol.
Vamos a retomar esa plática en otra oportunidad, pero le prometemos
sí,
tocar excelente. Ese tema. Nos están pidiendo que hablemos de las selecciones, que opinemos del posible regreso de Arturo Álvarez a la selección. Justo ahorita acabo de leer un tuit de una persona pidiéndonos que toquemos el tema. El técnico de la selección fue el que dijo, este fin de semana se lo dijo al gráfico, que Arturo Álvarez le llamó o le correspondió o se contactaron de algún modo, ¿no? Y que Arturo le dijo que está interesado.
Está anuente, vea. Lo cual me pareció raro, porque lo único que ha cambiado derecho, es el entrenador.
Bueno, pero
y él le ha dicho que cambien a la
federación.
Tiene
derecho a cambiar su opinión, Arturo. Muy bien. Tiene derecho a cambiar su opinión. Es salvadoreño como todos los que estamos acá. Y
pero
si
no
quiere
va a poder
defender
ir.
A su país, bien. Lo que hay que aclarar es que a la Copa Oro difícilmente podrá ir porque no figura en la lista de 40 jugadores preinscritos ante CONCACAF. Y esa lista es vinculante, de modo que no podés llevar un jugador que no esté en esa lista, aunque se te lesionen algunos de los finalmente convocados. Pero luego de la Copa Oro, a cualquier amistoso lo pueden convocar a Arturo. A algunos les gustará, a otros no. Yo me he expresado sobre ese jugador que no me gusta, pero tampoco voy a hacer aquí un drama de que no quiero que lo convoquen. Claro. Tampoco.
A mí sí
que,
me gusta.
O sea, no.
No es lo apropiado de parte nuestra, creo yo.
Pues sí, mira.
Sí.
Pero yo creo que la conclusión que debemos de sacar todos es que el tema de Arturo Álvarez pasa por una época muy con mareas altas en nuestro fútbol.
Acordémonos
época...
con quién le tocó ajá. compartir camerino. Sí.
No, yo digo que no era una marea alta, eso era un remolino mezclado con tsunami.
Tú muy bien, Sergio. Entonces, el tema pasa porque no es que no vamos a discutir aquí 5 horas.
No.
Si Arturo potencia esta selección, sí, en el fútbol y el talento que tiene. ¿Que nos va a sacar de donde estamos? No. Entonces, el tema pasa porque...
Obviamente, el mejor, obviamente algo cambió en su, espérame, en su análisis.
El, ¿no?, mejor jugador...
Probablemente ve que el trabajo vale la pena.
Uno de los mejores jugadores que teníamos para buscar una posibilidad de un nuevo mundial en fútbol playa se quedó fuera por quienes dirigen. Y Arturo Álvarez hoy, que la dirigencia pudo haber avalado su inscripción, no está porque es vinculante, dice Cristian, se queda fuera porque él había dicho que no quería ser parte de esta chonguenga. Entonces, lo triste para el fútbol, la esencia de nuestro fútbol, es que estamos perdiendo piezas en lugar de ganar. Y eso es lo que a mí realmente me genera.
Es más, yo te digo,
fíjate, buscar que el fondo del asunto. Los dos se quedan.
Yo es que lo busqué en la lista.
Con quienes dirigen.
Yo pensé que estaba en la lista de 40, pero como él había sido tan terminante en su negativa, por eso no hizo ni siquiera la lista de 40.
Pero recordemos que constantemente Lara le había estado llamando por teléfono, claro, no le había.
Sí, pero porque ya él había dicho que no.
Sí, claro.
¿Por qué?
Eso está,
pero
claro,
no por la afición, no por, entonces, el periodismo de este país, no por quienes dirigen. Y aquel no fue por quienes nos dirigen. Entonces, enfoquemos ahora, que la cosa
en lo que nos dirigen.
Bueno, ahora hablemos de Copa Oro y hablemos de lo que viene, ¿vea? Porque la lista de los convocados tiene que presentarse 10 días antes del primer partido. Es decir,
estamos a 3 semanas, ¿no?
Es decir, la próxima semana.
Sí, el domingo va a quedar definida la lista. La tiene que dar el domingo ya para... Porque con los legionarios que faltan. Mira, a mí el tema de Arturo... Obviamente, si pudiera, está bien que viniera. Lo que sucede es de que yo no sé, yo no entiendo a Eduardo Lara, la verdad, no lo entiendo. Y viene el tema dirigencial que toca Eugenio, o sea, la dirigencia hacia dónde va. Si Lara lo está llamando y le va a servir para esta Copa de Oro, no para otra cosa, Arturo Álvarez. Arturo no llega a la siguiente eliminatoria, ¿verdad? Ahorita debería estar trabajando y en verdad se está trabajando un plantel que en su mayoría, el promedio de edad que sea 24 años, sí ya llegan, ese plantel llega a la otra eliminatoria, pero Arturo no. Entonces yo, Eduardo Lara lo está llamando porque cree
que... Pero es que Lara no lo está llamando.
No, pero le ha dicho, sí, que quiere venir, que ya me dijo. O sea, en el fondo sí, a él le vendría bien y él lo ha dicho.
Pero no lo puede ocupar.
Claro.
Y la lista la hizo él.
Por eso, por un momento te digo yo.
Entonces, sí, basado en las conversaciones.
El tema no tiene ni discusión, pues, porque el hombre no puede, uno. Y dos, si lo ocupa solo para esta Copa de Oro, imagínate que pudiera.
Pero es que...
No, que lo dice Eugenio. Ahí no estoy de acuerdo con vos.
Esa es una confusión de nuestro fútbol. Siempre estamos viendo o hacia atrás o hacia el futuro y no trabajamos ni sacando conclusiones de lo que ha sido nuestro pasado, ni trabajamos hacia el futuro. En una selección de cara a una convocatoria, un torneo, tienen que estar los 23 mejores. Dejemos de estar viendo los torneos y hablar de que después... Va, entonces Arturo no puede. Entonces ya termina. Se zanja el tema y Lara tiene que analizar si le va a servir para las próximas eliminatorias o no. Pero esta bendita confusión del fútbol nuestro...
Trabajemos pensando en la competición que más cerca tenemos.
Y no todas las selecciones se paran en el torneo con los mejores jugadores que tienen.
Alemania sí, Alemania está en la conversación con los mejores.
Pero es que estás comparando chicha con limonada, Orestes, por Dios.
¿Qué opinas?
Si nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una selección B, Orestes. Bueno, ¿de qué me estás hablando?
Pero no me deja hablar este hombre, Nerón, quieto.
¿Qué pasó, Serginho?
No sé qué habla.
A mí mi opinión es que si le sirve para este torneo, que lo llame. En caso de que se pudiese. Dijimos que no se puede. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que tiene que ponerse al mejor equipo. En el mejor equipo, obviamente, va a haber gente joven y el tener a los que tienen garra les va a servir para aprender un montón, pues.
Mira, yo lo que creo es que, pues sí, vea, no vamos a hacer un drama de esto.
No.
Si Arturo hubiese estado en la lista de 40, habría ido a Copa Oro.
Claro.
Habría estado en la lista de 40 si no hubiese sido tan tajante en su momento, porque está en la lista de los 40 mejores jugadores de los que el Salvador puede echar mano.
Claro.
Pero, pues, no la hizo por los motivos que ya conocemos. El que llegó a entrenar hoy fue Nelson Bonilla, llegaron todos, vea, yo creo que nadie se negó a la convocatoria, pero esta es una convocatoria que definitivamente no es excluyente, vea, muchos de los jugadores, supongo yo, legionarios que no están ahorita, van a ser convocados. Supondría yo, pues, no todos, pero
insisto, con el caso de Nelson Bonilla, que tienen que estar los 23 mejores. Si Eduardo Lara, que es el míster, considera que antes de tomar el avión se vayan fragmentados en 5 grupos, lo que sea, Nelson Bonilla,
paga los boletos,
si a Eduardo Lara, un Nelson Bonilla, le comenzó a hacer goles y le está funcionando, pues que lo llame. Claro. Insisto, tienen que estar los mejores. Ya, es que vamos a ir a la Copa de Oro a ganar experiencia. ¿Experiencia en qué? Si no es de hacer pupusas. ¿O Messi aprendió a jugar fútbol con la selección? ¡No! ¿O Cristiano Ronaldo aprendió a jugar bien, bueno, con su
pero
selección?
Mira,
¡no!
De gritar, vos, y
eso es lo que
nuestro
digo,
fútbol, ¿qué,
Xavi empezó
¿qué
a
puede provocar
Xavi empezó
fútbol,
a jugar mira, fútbol con su selección? ¡No! Aprendió en la Masía, en
pero,
su club.
Eugenio, ¿de qué estás hablando?
Estoy hablando de que tienen que estar los mejores.
Si ya, todos estamos
ya
de acuerdo.
Ya eso que la federación tiene
todos
que trabajar.
Todos estamos de acuerdo.
Que las alfas, que no nos convertimos
en está hablando de eso.
La tensión se te está subiendo, sí, tranquilo.
Vamos a ir a la Copa de Oro.
Nosotros nos preocupamos
en un fútbol confundido. Sergio,
hermano.
Este fútbol está confundido y mientras no lo saquemos de esa fiebre, no va a ser Lara, ni Capello, ni nadie. Tenemos que trabajar y tenemos que hablar sobre las cosas que tiendan a generar cambios en este país, a cambiar de forma de
sí,
ver las
no
cosas.
Sí, pero no va a cambiar en la Copa de Oro. Tres
¿ya?
partidos y
todavía
regreso.
Sigue uno. Es que si los jugadores no hacen tres microciclos, pues no pueden jugar.
Mira, Eugenio,
con selección.
Pero Eugenio, aquí no estamos hablando, ninguno de nosotros diciendo las tonterías. Estamos hablando de otra cosa, hombre.
Eso es lo que hemos hecho toda la vida, Cristian. Llevamos el mejor equipo a la Copa de Oro. El mejor equipo. ¿Y qué hemos ganado en Copa de Oro? Nada.
Y si o sea, apenas vamos a
ya,
poder ganarle
ya
1-0 a Curazao.
Ya es tiempo que hagamos otra cosa. No lo mismo, pues, viejo.
No,
vos estás yendo de cambios y no. Llevar el mejor equipo a la Copa de Oro es hacer
no.
Lo mismo, viejo.
Y mira,
¿y después
yo
qué?
Sé que hay una gran, yo sé que hay una gran resistencia al cambio de sistema y es va a ser un,
es lo que dije yo.
Ya no te dan ni ganas de desgastarte, pero claro. Hacer las cosas, como vos decís, si no querés hacer otra cosa, hacer la cosa que haces, hacerla bien.
Esa es otra posibilidad.
Por eso, va,
ahí sí ya no estamos
sí,
entendiendo.
Pues es lo que dije yo.
Pero mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece, volviendo al comentario que hizo Oreste sobre Arturo y todo el tema, la idoneidad de llevar a un jugador que no estaría listo, para no va a estar para la próxima eliminatoria y todo ese asunto, que está bien. Pero yo creo que el grupo que llevamos, que vamos a llevar al Copa Oro, es mayoritariamente joven.
Sí, ¿no?
Y eso es gracias a que este señor pues ha ido llevando y eligiendo de lo poco que hay un grupo joven, si es que yo no le tengo mayores quejas a la convocatoria que va a llevar, hombre, si ya sabemos prácticamente qué jugadores son. Ahí no hay jugadores muy viejos. El mayor del grupo creo que va a ser Fito Zelaya. ¿Quién será más viejo que Fito en la selección? Porque Milton Molina no creo que lo lleven. La verdad, lo dudo. Y de ahí Fito.
Iván Mancía creo que anda por la edad de Fito también.
Jóvenes, mayoritariamente jóvenes. 28, 29 años.
¿Cuánto tiene Benji?
Es decir, yo a lo que voy, Oreste, yo a lo que voy es que este grupo que va a llevar Lara a la Copa Oro va a ser la base de la selección que disputa la próxima eliminatoria y no va a pasar nada mientras no cambiemos todo lo demás. Pero el grupo es bastante joven.
Yo
creo
que Lara ponga ese grupo con el que cuenta, que hemos dicho que es una materia prima que está muy limitada porque en el fútbol salvadoreño no nos fundamentamos allá abajo. Entonces, con ese grupo tan limitado, nosotros a la afición salvadoreña no le podemos mentir. Le tenemos que decir que hay que ir a meternos con 5 defensas, 3 contenciones y allá Fito que se las arregle allá en el medio campo para no venir con 4, 6 o 7 de la Copa Oro. Y eso que México no va a llevar a los que tiene ahorita en las confederaciones que empataron con Portugal. Ya quisiéramos. Ya, y es nuestra misma área. Eso significa, no es que hayan avanzado ellos, sino que nosotros hemos retrocedido y de qué manera. Entonces, ¿con qué opciones vamos? ¿Contra Jamaica? Contra Jamaica no vemos una desde la década de los 90.
Vamos, ya sabemos con qué opciones vamos.
Y con Curazao, sí, con Curazao a defendernos y a tener 2 o 3 llegadas y a ver si le podemos ganar 1-0. ¿Para qué queremos ir a la siguiente ronda? ¿Para que te pongan a Estados Unidos y también te vuelvas a arriesgar a hacer un papelón?
Ya va en el presupuesto también.
Va, para eso ya va a los mejores. Va, este se contradice el solo.
Y no es Arturo Álvarez uno de los mejores 23
pero
de este país.
No va a poder
no,
ir,
pero
hombre.
Eso no es. Sí. Claro. Vaya, entonces, no sé para qué estás discutiendo.
No, vos te contradecís vos solo, amigo, o sea.
No va a poder ir.
Entonces, ¿y para qué vas a llevar a los mejores?
Sí, eso es lo que tenés, Oreste.
Decime, ¿para qué vas a llevar a los mejores a la Copa de Oro?
Oreste.
Ya te dijo que para evitar una goleada.
Mientras.
Para mantener un poco
mientras las formas. Fútbol. lo sigan manejando de la forma como lo han manejado.
Estoy de acuerdo.
Que los conflictos de intereses a plena luz sigan entre las divisiones profesionales, entre comillas profesionales, y la federación, este fútbol no va a salir.
Pero
es que mientras no inscribas en primera división verdaderos clubes con sociedades anónimas,
desgraciadamente,
y te dejen ya de cuentos de ONG, el fútbol no va a cambiar.
Mire, cierre el micrófono este.
¿Qué pasó?
Yo creo que, mientras tanto, tenemos que trabajar con todas esas limitaciones, porque lo que se necesita es un cambio radical, estructural, cambiar la ley del fútbol, que no sean las ATFAS las que por a cambio de pelotitas estén, todas esas cosas. Eso hay que cambiarlo. Y hasta ahora no se ve ni cómo, porque los que podrían hacerlo podrían ser los de la asamblea y creo que...
Vale, pero mira, no nos metamos en ese berenjenal ahorita, bueno, porque aquí nos vamos.
Cristian, pero es importante.
Sí, pero
un año tenemos de estar eliminados.
Nos quedan 2 minutos de programa, déjame terminar.
Un año ha pasado desde que nos eliminaron de la próxima Copa del Mundo. ¿Qué ha pasado ese año en este país?
Ha pasado algo importante. La Federación Salvadoreña de Fútbol está con un déficit de ¿cuánto? 300.
Hay una... Oye, espérate, pero... oigan, centrémonos, hombre. Si no, parece una cháchara sin...
Que no se toman nada en serio.
Sin cabeza ni lomo, oíme. Mientras pasan esos cambios estructurales y las reformas y los estatutos y tal, que hay una comisión que tiene que presentar en algún momento sus resultados, mientras hacemos eso, como se ha decidido que la selección siga compitiendo,
pues sí, tenemos que
entonces hay que competir del mejor modo posible, pese a los mismos obstáculos que se ponen los que quieren competir, que es la federación. Entonces, bueno, hay que ir a la Copa, si es que, ¿de qué vamos? Si no, ya estuvo,
ya está.
Ya con CACAF ya tiene los boletos, tiene el hotel, tiene todo.
Sergio.
Pero no podemos esperar que haya pase nada espectacular.
Que la federación hoy hace público que tiene un déficit de 350 mil dólares.
Son 3 millones.
Yo le preguntaba hace 2 semanas a la Honorable Federación Salvadoreña de Fútbol, así como hoy dice a la gente que tiene 350 mil dólares, ¿por qué no saca los informes de cuánto ganaron con los 2 partidos que acaban de jugar en Estados Unidos? ¿Cuánto les costó o cuánto invirtieron en la sub-20 y ese camino premundialista, otro fracaso? ¿Cuánto se invirtió? ¿Por qué esos informes?
Deberían de hacerlos.
Los derechos de medios, los patrocinadores. Tú tienes un informe federativo de eso, no lo tienes. Entonces, señores federativos, no nos vengan a restregar todavía que tienen un déficit de 350 mil dólares. ¿Saben por dónde se lo metan?
Bueno. No en la chequera, precisamente, porque no les alcanza. Y entonces también, mira, se gasta por estar llevando a gente innecesaria.
Por eso es.
Presidente del Indes a agarrar la sede para el Mundial de Fútbol Playa.
Eso vaya usted a saber.
Por eso es.
No, en verdad que es bien difícil que cambie la estructura, como lo menciona Sergio, que la señala de Eugenio. Entonces debería de cambiar el método de trabajo, pues, a nivel de selecciones nacionales, pero sigue siendo lo mismo desde hace muchos años, porque en verdad la base es bien débil, si es que la hay.
Y lo peor es que este pobre señor está tratando de trabajar y lo que están haciendo es poner
el obstáculo. Debe cambiar, vaya, decía Eugenio, que hoy está lo de Nelson Bonilla, y si... Lara lo ve que está metiendo un montón de goles, pero ¿y a dónde lo va a ver si la selección no va a tener partidos de preparación? O sea, ¿a dónde lo va a ver? En entreno puede ser una cosa, ¿ya? Pero lo va a tener que llevar, si lo lleva por referencia.
Pero ya lo probó, ya lo probó en la pasada Copa de Naciones, no le funcionó.
Pero
él es el técnico Oreste. Sí, claro. Él es el técnico. Claro.
Ni el que lo ha llamado entreno es Lara.
Ni sos vos que lo llamara, pues ni yo que no lo llamara. No, es claro. Eduardo Lara.
Bueno, Lara lo llamó y hoy está
entrenando al muchacho. A ver si queda, porque no ha dado la definitiva todavía.
Sí, sí, porque ya le dijeron,
ponete forma, le dijeron. Pero no es el caso.
Sí, porque
no es Nelson Bonilla el caso de un jugador que tiene mucha mayor calidad como Arturo Álvarez.
Sí, pero no está en la lista,
hombre. No sé, lo estoy poniendo como dentro de los que tendría que estar.
Bueno, en fin, yo les dije que íbamos a hacer una buena plática. Y eso que no hablamos de la esencia del fútbol,
que
es un buen tema, oíme, es un buen tema. Pero al menos hablamos de la esencia del Wiri Wiri. Pasen ustedes
en un nightclub.
Una feliz semana.
Gracias a Dios, mis papás me llevaron a ver el fútbol maya. Hay que evolucionar, Oreste.
Yo así dije, el Popol Vuh, los brujitos mayas. I really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low and
Maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor, love me.
Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!